Siempre decimos que acá en Punto Sur nos damos hermosos placeres, dialogamos con hermosas personas, con grandes artistas, con grandes músicos, y ese es el caso de este momento, porque vamos a hablar con él, que es músico, que es compositor, que es productor de rock aquí en nuestro país, que es guitarrista de una de las bandas con más popularidad de toda la Argentina, importantísima para el rock latinoamericano. Estamos hablando de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y él es Gaspar Venegas, que está acá con nosotros en Punto Sur. Gaspar, bienvenido, un placer hablar con vos. Luciana Avilés es mi nombre, estoy desde acá, desde San Carlos de Bariloche, pero como sabrás, somos 10 emisoras de la radio pública las que estamos conectadas aquí en Punto Sur, así que bienvenido.
Sí, estaba viendo, buenas tardes para todos. Estaba viendo ahí muy interesante que la cantidad de pueblos que se escucha esto y me parecía muy divertido tener la posibilidad de hablar por una emisora de radio nacional que se comporta en tantos lugares, que sea a todos lados, porque yo mucho tiempo viví en el Bolsón y lo único que escuchaba era la radio nacional del Bolsón.
Bueno, es que justamente por ahí queríamos arrancar por esta nota y esta conversación del día de hoy. ¿Cómo es esta relación con la Patagonia? ¿Cómo es esto de Bolsón? Contanos un poquito acerca de eso.
Nací ahí, en Las Golondrinas, que es en Chubut, al límite con Bolsón, cerca del Hoyo. Y me crié ahí con mis hermanos. Y mis padres vivían en una chacra muy grande ahí que compartían con varios, de los cuales ahora son mis vecinos. Muchos se quedaron y otros se fueron, pero es una experiencia medio de gente que se iba de Buenos Aires, se exiliaba a distintos lugares y muchos fueron a parar allá. O sea que tengo medio raíces porteñas, porque no soy todos los que me crié entre gente que eran todos porteños, medio hippies, ponele. Y bueno, por otro lado también se nos pegó mucho la forma de vida de allá, por habernos criado en ese entorno de campo y estaba bueno porque no teníamos, como ellos iban medio escapados de la sociedad, se iban al lugar aislado que encontraron que estaba buenísimo, que pues muy paradisíaco en el Bolsón, toda esa zona. Pero no había, al principio no había electricidad ni gas, bueno, hasta hace poco no había, pero al principio no teníamos ni electricidad, entonces era una vida como de otra época. Andábamos en carreta, a caballo, y estuvo bueno. Una buena experiencia.
Sí. Acá Soledad de San Martín de los Andes, te estaba escuchando, ahí fuiste tirando así como algunas actividades que hacías de más de chico, pero a pesar de esto que estás diciendo de la gente que te rodeaba, naciste en Bolsón. ¿Y vos qué pensás que tenés arraigado, por más de que tal vez no sea muy consciente de esa infancia ahí? Por ahí me decís, y vuelvo mucho, o viajo y siempre busco esos lugares, o cosas que extrañás y que te gustaría hacer más, tal vez.
Y yo, por ejemplo, tengo acá en Buenos Aires, abrí una sucursal del Bolsón, porque calefacciono con leña y hice todas las ampliaciones de mi casa con madera. Y si entras acá, te sentís medio como si estuvieras allá en San Martín de los Andes, ¿viste? No todas las casas tienen la onda que tiene mi casa, pero eso para sentirme un poco como... Con mi mujer, mi compañera Valentina también es de allá, es como que más o menos se va todo, se va transformando. Y nada, es como digo yo, es como una... Entras acá y es como entrar un ratito a una casa de campo.
Claro. Hola Gaspar, Juan de Santa Rosa La Pampa, te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo fue ese camino de carreta, de montaña, de no tener electricidad a los Fundamentalistas electrónicos y esas violas eléctricas para el indio? ¿Cómo fue el camino? Sabemos que estuviste también en las manos de Filippi, pero contanos cómo fue tu camino musical.
Y en realidad mi madre es María José Cantilo, es un artista y es hermana de Miguel Cantilo y que también vivía allá en Bolsón, en la misma chacra que nosotros. Y cuando ella decidió mudarse para acá a Buenos Aires y nos trajo, vino con sus hijos, vino para hacer su carrera musical, así que ahí desde muy chico empecé a acompañarla a mi madre a todos los estudios y salas de ensayo y recitales.
¿Ahí agarraste la viola?
Y desde muy chico empecé a tocar, por la influencia de ella, que todo el tiempo estaba haciendo música y estaba muy, muy pegada, como dicen los pibes de ahora, porque llegó y enseguida sonaba en todas las radios y tocaba en todos los conciertos más populares de barro y eso. Entonces, nada, yo estaba muy emocionado con todo ese mundo de la música y ahí nunca paré. Y nada, eso de estar, después me quedé acá en Buenos Aires por ese motivo, porque quería estar en el entorno de la música y me mantuve siempre vigente y haciendo cosas, y por esas cosas de la suerte y de la perseverancia llegué a tocar con el Indio.
Gaspar, y te pregunto, seguimos entretejiendo tu vida artística con tu vida personal, acá nos estamos metiendo, pero creo que hubo algo de eso en este grupo, o en esta iniciativa que vos encabezaste, que tiene que ver con Artistas por la Patagonia, ¿no? Que las encaraste mayormente vos, esto lo sabemos, para recaudar fondos para acompañar a los damnificados por los incendios allí en la comarca andina. ¿Cómo fue? También me preguntaba ahora en qué momento también están, si continúan recibiendo donaciones, y además que nos puntualices esto que siempre está bueno hacer, que hay cosas que quedan, llegaron donaciones y a mí me contaban cómo la plata iba directamente a los corralones, que la gente iba y buscaba y sacaba materiales de construcción, todo esto con lo generado y lo recaudado por estas iniciativas de Artistas por la Patagonia.
Sí, bueno, la organización surgió ahí a partir de los incendios y de la impotencia de estar acá, y un poco que yo hice un posteo y lo levantaron de muchos medios y me di cuenta de la relevancia que tenía lo que yo diga, y bueno, y entonces para ser una especie de vocero de mis amigos que estaban allá, sí, peleando con el fuego, hicimos esa organización para en ese momento que era noticia y pedir ayuda, pero la organización sigue en pie. Y bueno, la ayuda más grande vino de Fundamentalistas, que es parte de la recaudación del último streaming. Fue para allá y como decías vos, se dona un CBU que todavía está vigente ahí, que para el corralón, porque la verdad es que todavía se necesita la ayuda. Y cualquiera que quiera enterarse un poco puede entrar ahí a la cuenta de Artistas por la Patagonia. Pero bueno, ahora como dejó de ser noticia y siempre hay una urgencia mayor, ¿viste? Como que se olvida un poco, pero se sigue necesitando, porque como se quemaron 500 casas y eso va a llevar mucho tiempo que recuperarlo y reconstruir todo lo que se perdió.
Claro.
Y ahora estábamos haciendo algo con una fundación de Estados Unidos que se llama Make Art Not War, en un inglés de mierda, como dijo Saburi.
Hagan el arte, no la guerra.
Sí, y ellos están dando una mano para difundirlo allá, lo cual puede servir porque una campaña de en Estados Unidos, bueno, nada, $100 puede servir mucho para la construcción de las casas que siguen. Yo estuve ahora 2 semanas, volví ayer de Bolsón y vi todo por primera vez ahora cuando fui, y nada, es horrible porque es justo la zona de mi casa, es de las más afectadas y parece un paisaje completamente diferente.
Claro.
Gaspar, ¿cómo te va? Pablo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Sí, el otro día miraba una entrevista que te hicieron que me gustó mucho. Y contaste una anécdota en particular que si tenés ganas estaría buenísimo. ¿Cómo fue ese momento en el que estabas en determinado lugar y vino Papo y te pidió la guitarra y no se la quisiste prestar?
Ah, bueno, pero se lo tomaron re mal algunos.
No, a mí me causó mucha gracia.
Dice, no, ¿cómo me lo vas a? Porque si lo ponen, viste que te ponen de hacer una nota y el titular dice, no le presté la guitarra a Papo, y todos leen el titular y ya te están puteando antes de leer la nota. Pero la banda era que yo tenía 12 años ahí.
Bien.
Y también yo que no sabía, casi que tampoco sabía tanto quién era Papo. Y ya estaba prestando mi equipo y siempre le prestaba la guitarra a Basterrica, que me la Gustavo Basterrica me la devolvía toda transpirada y yo no se la presté, pero una cosa inocente. Como que lo recuerdo como diciendo, ¿cómo no le presté la guitarra a Papo? Y bueno, yo iba a tocar y a las zapadas de blues y pasaban, desfilaban todo tipo de músicos. Y me quedó esa anécdota de que no se la presté, pero yo me la acuerdo como que torpe que no le presté la guitarra a Papo. No, como jactando de vino Papo y le dije que no. Era una cuestión de que yo era como la mascota de blues porque tenía 12 años y tocaba blues y me llevaban a todos los festivales y las zapadas de blues. Y me crucé con, así como con Papo, muchas veces con muchos artistas. Por eso es que me quedé a vivir acá en Buenos Aires, porque sentía que eso no me iba a pasar en el pueblo donde estaba antes y me quedaba acá porque todos los días un día iba a tocar un lugar y me decían, che, hoy tenemos tecladista, ¿quién es Charlie García? Estaba en el escenario ya sentado con el teclado antes de que lleguemos nosotros. Y así te cruzas con gente todo el tiempo porque el mundo de la música tampoco es tan grande o el del rock. Y terminas un poco conociendo a todos.
Claro. ¿Y cómo la estás llevando hoy? Viste, en esto de pandemia, sabemos que hiciste tu Noche de Reyes, que fue uno de los primeros recitales, ¿no? En pandemia. Pero que es extraño, ¿no? Tocar, que no haya gente, que se estén en los lugares medios que vacíos. Bueno, ¿cómo la venís llevando vos?
No, ahora en realidad, bueno, están volviendo los shows con presencialidad y nosotros empezamos a tocar, hicimos conciertos con mi banda La Mono y tuvimos que hacer doble fecha en el Emergente hace unos meses, que es acá en Buenos Aires. Y para mí está buenísimo. Ahora acabamos de sacar una fecha ayer que se agotó en el día y la capacidad es para 100 personas, ¿viste? Pero tocar para 100 personas está buenísimo. Cuando venís de no tocar hace 2 años.
Claro.
Te das cuenta de la necesidad del público también de la música. Hay un acople y la gente se pone contenta. Dice, qué bueno un acople. Como que todo es festejado, ¿viste? Y nosotros lo disfrutamos mucho, vamos con muchas ganas y ya con una inocencia, porque en medio que te volvés a encontrar con los nervios, con la cuestión de tocar con público. Así que estamos contentos de que eso vaya volviendo y que se vaya acomodando con sus tiempos, ¿no? A medida que se vaya pudiendo meter más público y respetar y que disminuyan los casos, está bueno que vuelva porque nada, el rubro de la música está parado hace mucho tiempo y más allá de que algunos músicos tenemos otros ingresos como, no sé, derecho de intérprete o de autor, hay una cantidad de trabajadores de la industria de la música que no entran en esos beneficios y que no tienen ingresos y que ya se han gastado sus ahorros y no tienen ningún ingreso hace 2 años. No sé cuánto que va el chiste de la pandemia que no se termina más, que es una pesadilla para los que no pueden activar su rubro. Nada. Por eso que está bueno que empiecen los shows. Nosotros vamos a hacer ahora una Noche de Reyes más con Baltasar Comotto. Y posiblemente empezar a hacer alguna gira así con capacidad limitada o con La Mono. Porque si habilitan los shows, no nos la perdemos.
Sí. Gaspar, ¿lo conocías a Baltasar Comotto o lo conociste con Los Fundamentalistas?
No, lo conocí y él me hizo entrar en los fundamentalistas.
Mirá, ¿y cómo es la relación que tenés con él? Digo, en la parte compositiva, son dos violeros de la hostia, digo, y en una banda también contundente. ¿Cómo es el laburo de composición entre ustedes?
No, bueno, nosotros con el indio, compone el indio y nada, nosotros vamos y hacemos nuestra gracia y nosotros, cada uno le aporta su impronta y lo que...
Ajá.
Y la banda de cada uno y en los discos hasta graban unas sesiones él y otras yo y algunas vamos juntos y cada canción, por ahí hay una canción que lo grabo todo yo, otra que graba todo él, es como, digo que no hay un método.
Uh-huh.
Generalmente lo que más hace es que yo hago mucho las bases y los solos más melódicos y él hace los solos más, o las violas más así aguerridas y prendidas a fuego e improvisadas. Y yo por ahí hago más lo que me canta el indio, que me dice las melodías específicas. Pero bueno, no es un método muy fijo y después a la hora de hacer el vivo lo pensamos completamente distinto para que sea más dinámico y todo el tiempo esté repartido los solos y nos podamos divertir en vivo y dar un mejor espectáculo.
Gaspar, Jimena te saluda desde Zapala, Neuquén.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo ves a las generaciones más jóvenes, a las bandas más recientes vinculadas al rock nacional argentino? ¿Cómo las ves?
No hay tanto porque es un momento difícil para los jóvenes en general. Y sí, veo que hay mucha movida del hip hop, que está bueno. O sea, como que en un punto, en ese sentido, está liderando mucho Argentina. Y después está buenísimo que los chicos, más chicos que consumen YouTube y todo, eso estén influenciados por pibes que hacen música y no por youtubers que antes miraban youtubers que no hacían nada. Había uno que, o gamers, que también está bien por ahí un gamer, pero había cada youtuber que no hacía absolutamente nada y los pibes lo miraban todo el día como si fuera un capo. Y hoy en día por lo menos están viendo a estos pibes que hacen música que la rompen y nada, me parece que está buena esa movida, me parece interesante y novedosa. Y con respecto al rock, lo veo difícil porque también es un... Está difícil para las bandas consagradas tocar y girar y comprar sus instrumentos. Y... Entonces es como que está un poco parado por eso, también por la... Es un... ¿Qué sé yo? Ahora, por ejemplo, después de... Vuelven los shows, pero con el volumen te vuelven loco con el volumen, que el volumen no tiene nada que ver con el COVID. Es como que siempre fue un género bastante marginado después de Cro-Magnon y ahora después de la pandemia y como que no quisieran que exista el rock. Pero bueno, no lo van a matar tan fácil nunca. Es inmortal.
Bien. Bueno, vamos cerrando entonces el programa. Nos quedamos ya sin tiempo. Ya no nos queda nada más de tiempo. Pero nada bueno, más. Ha sido un gustazo escucharte, Gaspar. Bueno, conversar con vos, charlar con vos. Estamos ahí. Nos encantaría seguir hablando un rato más largo, pero bueno, como decíamos, tenemos que cerrar el programa. Así que te agradecemos por todos estos minutos brindados aquí a Punto Sur. Seguramente vamos a volver a charlar. Nos ha quedado mucho por delante para seguir profundizando y charlando. Pero como te decía, principalmente gracias por estar aquí.
Bueno, gracias a ustedes. Y nada, me extendí hablando tal vez.
No, estaba, era la idea, era la propuesta. Y era nos la encanta propuesta. Que se copen, claro, nos encanta que se copen así que bueno, para nosotros, como te decía, un placer. Y bueno, nos quedamos ahí con cosas pendientes, pero para charlar en una próxima.
Dale, bueno, un saludo para todos los que escucharon y para ustedes que hicieron la nota. Un abrazo grande.
Te mandamos un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces Gaspar Venegas, músico, compositor, productor de rock, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dialogando aquí con nosotros en Punto Sur, como decíamos.